si merece la engrana, al toro lo desafía en un alarde de toreo, de gracia y de valentía. El ruedo es como una luna que está preñada de sol, que está preñada de sol. Cuando Morante torea con otro estilo español, sus lances son sevillanas,
Rubén. ¿Conocía este paso doble?
He de confesar que no.
¿Te falta? son sus paisanos, los romeros de la Puebla.
¿Cómo no? Además, yo creo que Morante es un torero muy de territorio. Me refiero a sus raíces en la Puebla. Y me parece también que tiene una dimensión muy atractiva, que es su dimensión popular. Porque esta misión que él lleva desde hace muchos años de evangelización de la tauromaquia la desempeña en las plazas grandes y en los pueblos más pequeños. Sí, es un compromiso integral.
Tú hablas aquí de Morante de los Pueblos, sí, en uno de los capítulos. Bueno, Rubén Amón es periodista y escritor que se ha medido en todos los medios y en todos los frentes del periodismo, desde enviado especial en la Guerra de los Balcanes a corresponsal en París y en Roma, que yo no sé cómo te viniste de allí. En la actualidad es articulista en El Confidencial, colaborador en radio, en televisión, en programas de éxito. Ha publicado varios libros que son reflejo de sus aficiones, la ópera, la política, el fútbol y muy especialmente los toros, terreno al que ahora ha vuelto con el libro del que vamos a hablar, Morante punto y aparte, que no es ni una biografía, ni una sucesión de tardes de gloria, ni un estudio del morantismo. Se trata de un acercamiento a un torero de arte, que en este momento ha provocado una revolución frente a la ola antitaurina que viene arreciando, o que sigue arreciando.
Sí, y Morante es nuestra mejor defensa, nuestro mejor estandarte. Fíjate que lo más insólito de esta última temporada que dejamos atrás, creo que consiste en que Morante se ha convertido en un fenómeno de masas juvenil, y no estaba dicho ni claro que esto pudiera suceder, que los jóvenes se interpretaran en Morante, creo que en un principio una especie de espejo contracultural, un ámbito de rebelión, un motivo, diría político, porque las prohibiciones y el acoso de la administración central quiere asfixiar la tauromaquia, pero una vez que vas a los toros por esos motivos políticos, luego te encuentras con una revelación y con una transfiguración, y el motivo por el que vuelves es mucho más atractivo finalmente de respecto al motivo por el que vas, ¿no? Y vuelves porque has vivido esa epifanía y has encontrado en Morante, creo que, el reflejo de la autenticidad, de la pureza, de un acontecimiento cultural extremo que no se suele dar en otros ámbitos de la cultura.
Tú dirías, el libro vaya por la sexta edición, está publicado en Espasa, y ¿tú dirías que Morante es el mejor torero de la historia?
Yo digo que es el mejor que he visto, y respecto a mi criterio, que tiene el valor de un mero cronista y un mero aficionado, puedo ir a la demoscopia de los grandes maestros a los que he preguntado, de Camino al Viti, de Curro Vázquez a Roberto Domínguez, a Luis Francisco Espla. Todos los toreros que han alcanzado a ver Ordóñez, por utilizar un límite sensato respecto a estas analogías, ellos coinciden en que no han visto nada igual. Y creo que no hemos visto nada igual porque particularmente esta temporada viene a consagrarse una especie de híbrido inconcebible entre el valor, la hondura, la técnica, la pureza, la inspiración, el genio. Morante se ha puesto a torear en el sitio de José Tomás, ahí donde los toros cogen más que en ningún otro lugar, pero con su mejor dimensión estética, la propia, ¿no? Y creo que de esta suma, de esta síntesis, sale una tauromaquia descomunal que a todos nos ha conmovido.
Él está llevando gente joven a las plazas, las está llenando. El otro día decía Joaquín Mueque, ¿con quién hablaba? Ah, el cartel de la corrida de Ronda, no sé cómo estábamos hablando con uno y dice Morante, y Mueque dijo Morante y dos más, ya Morante y dos más. Pues, anunciaba que volvían las corridas de Ronda, sí, y que estaría Morante. Y dice, y el otro, y dos más.
Decía, fíjate Morante y dos más. Que Morante fue siempre un torero de culto y un torero de minorías, y que hasta hace muy pocas temporadas no era concebible verlo poner el cartel en 9 billetes. Y creo que ese grado de identificación con los jóvenes hasta el extremo de idolatrarlo, de llevarlo a hombros a los hoteles, de despojarlo hasta el último hilo de oro, proviene de el impacto que provoca un mito auténtico, un héroe de verdad, rodeados como estamos de tantos mitos y héroes impostores. Morante no tiene página web, no tiene redes sociales, Morante no tiene una construcción mediática y una estrategia. Y creo que por todo eso, ha terminado por repercutir. Y también porque los jóvenes hoy en día se abastecen informativamente, no de los medios convencionales, la radio sigue teniendo buena salud, eso no se puede discutir, pero los medios convencionales han dejado de influir y en cambio influyen mucho las redes sociales. Y en ese circuito donde de 35 años para abajo se representa el 85% de la información, Morante ha circulado con una viralidad que dicen extraordinaria.
Tú hablas de Morante desencadenado, no sé si acordándote de la película de Django desencadenado.
¿Cómo no?
Porque vas repitiendo, haces en un momento Morante desencadena, Morante se desencadena, Morante se desencadena en 2025 porque acepta al fin que ha emprendido una misión. Y no es cualquier misión. Es la de sostener la autonomaquia en un tiempo de hostilidad y prohibición. Se siente depositario de una causa que lo trasciende, torero militante. Y eso, esa idea la vas enfocando de distintas maneras, como sí. Que él se ha enfrentado a contracorriente.
Sí, es un compromiso absoluto que pasa por una autonomaquia enormemente exigente. Lo que sorprende a Morante es que él consigue trascender sin cuestionar ni discutir su ortodoxia y su pureza. Quiero decir que hemos conocido fenómenos de masas a partir de tauromaquias pirotécnicas, efectistas, populistas, vamos a llamarlas así, de vínculos muy efímeros. Cuando la gente llega por aluvión a los toros, ese vínculo es contundente y efímero. En el caso de Morante, digamos que él parte de la premisa del cante jondo y a partir de una tauromaquia muy exigente consigue que los aficionados lo sigan llevándolos por el camino más difícil. Y por eso creo que ese vínculo sobrevive a Morante cuando decida retirarse finalmente, ¿no? Nos deja un canon estético y nos deja un aluvión de jóvenes que tenemos que aprovechar. Me desconcertaría y me decepcionaría que el empresariado vigente no fuera capaz de interpretar los tiempos en que nos encontramos y desaprovecháramos lo que significa una afluencia masiva de jóvenes a los toros.
Bueno, el 12 de octubre del año pasado, que tú hablas que es el año cumbre, ¿no? Culmen, el año 2025. Sí. ¿Cuántas corridas viste de Morante en el 25?
Yo creo que 30 por ahí, puede ser. Hice 5.000 kilómetros, eso sí los tengo contabilizados. Fíjate, Jesús, que me iba de vacaciones a Cuba con mi hijo y dijimos, ¿qué hacemos nosotros en Cuba estando Morante como está? Y emprendí la ruta morantista de Francia a Nazaré, en Portugal, de Nazaré al puerto. Recorrí todos los kilómetros que fueran necesarios. Siempre recompensado, porque sí. Morante nos ha recompensado de manera absolutamente increíble.
Pero a tu hijo también le gustan los toros.
Mi hijo se convirtió al morantismo ya hace unos cuantos años.
Vale.
Y estábamos en el puerto de Santa María y estaba Morante toreando con la mano izquierda y sonaba el paso doble concha flamenca y nos dijimos el uno al otro, ¿por qué no nos quedamos a vivir aquí? ¿No?
O sea, ¿por qué no nos quedamos a vivir en el puerto?
En estas coordenadas, en el puerto con
en
Morante.
El puerto con Morante.
Toreando con la mano izquierda con esta música.
¿Con esta?
Joder, es que me conmuevo porque, a ver, compartir estas vivencias con los seres más queridos dan todavía más nota a la experiencia. Y estaba Morante, con la mano izquierda, es que me estoy emocionando, de verdad.
Cuenta.
Y le decía, oye, Dani, ¿por qué no nos quedamos a vivir aquí, no? Entiéndeme las coordenadas, ¿eh? Tiene que ser en el puerto, tiene que ser de esta manera, tiene que ser con esta brisa, tiene que ser con esta tauromaquia y tiene que ser en este momento. Esos instantes que tú quieres congelar, para convertirlos en casi tu razón de ser, ¿no? Y por eso, escuchando esto, estoy evocando la...
Yo no conocía este paso doble hasta que tú lo nombraste, que lo nombras en el libro, Concha Flamenca. Bueno, el 12 de octubre, Morante se cortó la castañeta.
Sí.
Que tú utilizas, se dice coleta, pero lo correcto es castañeta.
Castañeta, sí.
He visto que lo utilizas tú, digo, pues esta es la palabra. Y anunció la retirada en las ventas. Pero da la impresión, en el último párrafo de tu libro, porque este libro se publicó antes de que él anunciara que volvía,
sí,
el Domingo de Resurrección, en el último párrafo de este libro tú ya no lo tenías tan claro porque dice: nos alegra que Morante pueda reordenarse en la vida civil sin haber caído gravemente herido. Y le deseamos la dicha en los años de jubilación. Pero la decisión de haber escogido el mismo vestido de Antoñete conlleva un sortilegio que nos hace imaginarlo de vuelta en los ruedos.
Termina la frase.
Nadie más que Antoñete se ha marchado para regresar y nadie mejor que Morante sabe que vivir sin torear no es vivir.
Sí, yo creo que la decisión de irse es el resultado de una temporada extrema llevada al abismo porque Morante ha arriesgado muchísimo y no soportando, creo ya, el peso de tanta presión y de tanta responsabilidad, llega a la barrera y le dice a la cuadrilla: no puedo más. Y
ese día,
y desde esa misma honestidad va a los medios y se arranca la castañeta en un gesto de conmoción. Algún crítico taurino le ha reprochado que nos devuelva las lágrimas, ¿no?
Sí.
que me parece una reacción miserable porque...
Es miserable.
Jesús, a mí la declaración con Morante me sale a devolver siempre, ¿no?
Sí.
Si yo tengo que contar, los episodios de gratitud son tantos que desde luego opacan los momentos de decepción. Y creo que su despedida en Madrid es tan honesta como lo es su regreso. Hay que considerar que para Morante la tauromaquia desde luego es un extremo de realización, pero también es una terapia personal. Que sus afecciones psiquiátricas graves que le acechan y le asustan y le abruman tienen como puesta de salida su flujo creativo a través de la tauromaquia. Y que hay que considerar que si los toreros son anómalos en sí mismos por estos vaivenes químicos de adrenalina, de cortisol y de todas las sustancias que nos abastecen en experiencias extremas, en el caso de Morante hay un diagnóstico, que es una crisis disociativa y una depresión, con las que se trata a partir de la electroestimulación, el electroshock, y esto le cuesta la pérdida de la memoria. Tenemos un caso...
Lo cuentas en el libro que...
Taurino, tenemos un caso clínico y tenemos un torero que ha reaccionado a la fatalidad desde la creatividad y desde la exuberancia taurina. Luego dejemos a Morante, ¿no?
Tú cuentas aquí que él no recuerda cuando, que es el primer rabo que corta en la Plaza de Toros de Sevilla, La Maestranza, y que él eso luego no lo recuerda.
No lo recuerda por resultado de la terapia electroconvulsiva. Fíjate que Morante es el torero que deposita la memoria de todos. Me refiero a que dentro de su taroma que acaben todas, de Joselito a Antoñete, de Belmonte a Rafael de Paula, y teniendo esa noción de la estirpe del linaje y atesorando él mismo el patrimonio de la tauromaquia, y siendo él mismo la memoria, pierde la suya a cambio de entregarse en la plaza, ¿no? Me parece que es una de las grandes paradojas y de las grandes crueldades. Lo cual no quiere decir que vayamos a la plaza porque tenemos condescendencia o piedad hacia Morante. Vamos porque nos somete, en el mejor sentido de la palabra, a una experiencia estética y plástica extrema.
Con todo lo que tú cuentas en el libro y todo lo que nos está... ¿Hizo 100 corridas cuándo fue? ¿El año 25?
El 22.
El 22 hizo 100 corridas.
Sí.
Superaba...
Igualaba... Él quería establecer la marca de Joselito el Gallo, precisamente en la emulación del maestro y en esa constancia y conciencia que tiene del toreo antiguo. Hasta el extremo de que Morante se hizo con el escritorio de Joselito, con la biblioteca de Joselito, sí, y hasta con la montera, ¿no? Que llegó a ponerse como si fuera una blasfemia, pero entendiendo que el elegido era él.
O sea, que le gustaba más, o se encuentra más unido a Joselito que a Belmonte.
Yo creo que Joselito para Morante ha sido el camino de llegar a Belmonte, porque también vemos en Morante ese desgarro de Belmonte, ese torero de modernidad y de posmodernidad.
Y a pesar de todo eso, la revolución que ha hecho, que tú lo cuentas muy bien, las plazas que se llenan, ¿Morante es feliz?
Fíjate que este silencio que acompaña la respuesta, quiero decir que es feliz cuando se abandona en la plaza, entiendo yo. Esta pregunta la tiene que responder él y no quiero suplantarlo.
Bueno, pero tu percepción.
Mi percepción es que él alcanza la dicha, la felicidad, cuando se ensimisma y se abandona delante del toro, ¿no? Ese espacio de relación íntima, por un lado, esa posibilidad de espantar los fantasmas a través del peligro y del riesgo. Los psiquiatras hablan del flow, de esta idea de aquello que requiere tanto ensimismamiento y tanta concentración y tanto grado de implicación que te hace olvidar todo lo demás, ¿no? Por eso en el argot taurino hablamos de que un torero se abandona, en el buen sentido de la palabra, que se hace extracorpóreo o incorpóreo, que se deja ir, ¿no? Y en ese dejarse ir, yo creo que es donde Morante encuentra su mejor vehículo de terapia y nuestro mejor vehículo de apreciación estética.
Bueno, hablaba yo antes del antitaurín, pero mejor, ¿las plazas se llenan cuando hay un torero que se rima?
Estoy de acuerdo.
Nuestro amigo Moekel dice eso, que sabes que es frecuente aquí en este programa.
Sí, además Joaquín es un extraordinario aficionado. Es que fíjate, Morante, he dicho antes que se ha puesto a pisar el terreno de José Tomás. Y hemos visto el escalofrío. Morante se ha puesto a torear en el abismo, ¿no? Y en el abismo las sensaciones de excepcionalidad se traducen en una tauromaquia de una verdad y una pureza que es la que ha conmocionado a tantos jóvenes. Creo que vivimos una dicha antitaurina, y me explico. Y es que con antitaurinos así, la causa no hace otra cosa que crecer. Yo reclamo, desde estos micrófonos y desde cualquier otro púlpito, que siga Ernest Urtasun como ministro de Cultura.
¡No, por Dios!
Sí. Cada zarpazo...
¿A quién beneficia? ¿A la toro?
A la tauromaquia. Cada zarpazo de Urtasun a la tauromaquia son 2.000 aficionados nuevos. Cada declaración que hace, creo que predispone la salud de la causa. Urtasun le ha negado la mano al Juli, pero se la ha dado a Otegi. Y Urtasun ha excluido a Ignacio Sánchez Mejías del embrión del M27, situándose él en el estado de la vergüenza. Quiero decir con esto que con un ministro de Cultura así, los toros alcanzan su plenitud contracultural. Y me gusta que los toros sean perseguidos, porque significa que sobrellevamos una causa justa y noble. ¿Qué quiere hacer un gobierno autoritario cuando llega al poder? Quemar libros. Pues prohibir los toros viene a ser lo mismo.
Hablando, ya que has nombrado a Otegi, aquí descubres tú, ya que has nombrado a Otegi, que John Idígoras...
Chiquito de Amorebieta.
Fue novillero.
Sí. A ver, el nacionalismo tiene una relación...
Y hablas de la importancia, no solo la anécdota, sino la importancia en el País Vasco de los toros, ¿no?
Sí, es que...
Donde quisieron prohibirlos.
El nacionalismo tiene una relación muy pintoresca.
Pero cuéntanos, para que la gente se entere de lo de John Idígoras.
Muy pintoresca con la tauromaquia, porque ha oscilado de apropiarse el origen a abominar de la tauromaquia, ¿no? Y en la montaña guipuzcoana cuajó la figura de Chiquito Amorebieta y se percibía un nacionalismo ferviente de la tauromaquia por atribución de origen, ¿vale? El torero vasco que sale en La Traviata, Piquillo, es un torero vasco. El toro navarro, la noción de que la tauromaquia es vasca y después ha ido extendiendo. Luego, en el nacionalismo donostiarra aguerrido, en la montaña, en Azpeitia, en esas ferias del norte, el toro se vive con total pasión nacionalista. Hubo un referéndum para prohibirlos en Cestona y lo perdieron los partidarios de Bildu. La otra dimensión es, como es tan español, hay que abominar de ello. Pero en el País Vasco esa corriente no ha cuajado, pese a la noción esta ecologista y animalista, y en Cataluña ha sido feroz. En Cataluña han reventado la identidad de la tauromaquia a través de su relación con la españolía y el españolismo.
Pero lo de Cataluña, desde luego, es tremendo, porque siguen haciendo lo de los correbous.
Claro.
Que, en fin, hay... Y cada uno tendrá su opinión, pero se ven cosas que son un poco esperpénticas.
Sí, yo menciono siempre a mi alcalde favorito, que es el de Olot, porque Olot fue declarada ciudad amiga de los animales y tiene dos mataderos municipales donde se matan 14.000 cerdos al día. La ciudad amiga de los animales. Le pregunto yo al alcalde de Olot, ¿serán ustedes amigos de algunos animales? Porque de los cerdos, en principio no.
Pero cada año se sacrifican en nuestro país 810 millones de aves, 53 millones de cerdos. Esto lo he mirado del 25. 8 millones de ovejas, 1 millón de cabras, 63 millones de aves mueren por causas no naturales al chocar contra los cables eléctricos, aerogeneradores de electricidad, atropellos, disparos.
Y nos llaman bárbaros, ¿sabes por qué? Porque en lugar de convertir la muerte en un gesto prosaico y ordinario como esto, lo construimos a través de un rito y de una liturgia donde la elaboración del acontecimiento redunda en un fenómeno cultural y estético. Esta es la civilización, todo lo contrario de la barbarie. La manera en que el toro mata al torero, a través de un gesto ético que significa exponer la propia vida, dignifica la rutina con la que tratamos a los animales. Digo, la dimensión ritual respecto a la dimensión industrial.
Tú hablas de que la tauromaquia condensa todo lo que la sociedad teme, la evidencia de la muerte, la exigencia de un rito, la afirmación de una identidad, la aceptación de la jerarquía, la celebración del mérito, la visibilidad del sacrificio, la masculinidad, la pulsión dionisíaca e irracional. Es un arte que resiste. Bueno, no quería terminar el libro. Anoche se presentó en Sevilla, con la sala completamente llena. Me dices que por dónde estás pasando, porque tú te estás trabajando la presentación de este libro.
Sí, de La Coruña a Barcelona, de Barcelona a Jerez, de Jerez a Valladolid, voy recorriendo.
Va por la sexta edición.
Soy como un pastor mormón.
Y cuando termines esto, ¿vas a escribir otro libro del estado de las carreteras de este país?
Lo preguntas porque he atravesado la nación de extremo a extremo y me he dado cuenta hasta qué punto las infraestructuras están en una situación crítica. Y claro, nos reímos, pero,
pero
produce mucho estupor.
Es muy
triste. Tener la idea de que pasando por Despeñaperros solo falta que te aparezcan unos bandoleros, ¿no? Para emular los viajes de los decimonónicos británicos. ¿Te acuerdas de Richard Ford que venía
en diligencia
en la España del 19 y se encontraba con escenarios de degradación? no venimos a Andalucía en coche, es una especie de incursión, ¿no? Porque y el viaje de vuelta es igual, lo digo, los andaluces que van para Madrid deben quedarse estupefactos del estado de las infraestructuras.
Oye, no quería despedirte, ni mucho menos sin recordar a los oyentes, los que no lo sepan, que este año vas a ser el pregonero de la Feria de Abril de Sevilla, de la Feria Taurina, claro, se entiende.
Tomo conciencia de lo que significa, sé lo que implica, entiendo además las coordenadas de solemnidad, de responsabilidad, y por eso creo que me siento como si estuviera a punto de cruzar la puerta del príncipe. Para un cronista taurino, para un escritor, para una persona tan sensible respecto a la identidad de la Maestranza, ese punto, ese lugar, ese día, creo que es la cima de mi carrera y a partir de entonces lo único que queda es retirarse, ¿no?
¿Tu hijo ya te vas a retirar de todo? Tu hijo vendrá, ¿no?
Sí, claro. Claro que porque está anunciado como mozo de espadas en este caso.
Porque lo que pide Rubén Amón, lo que pedía Rubén Amón era que el día que cortó el rabo, que era en el cuarto toro, Morante, en la Maestranza, tenían que haber anulado, ha parado, ¿no?
No, se suspende la temporada.
Se suspende la temporada.
Sí, se acabó.
¿Y tú crees que lo hubieran hecho al presidente? Y dice, después de esto se suspende la temporada.
Queda suspendido, pero toda la temporada. Toda,
toda la temporada. Sí.
Ahí está el paso doble.
Bueno, nada, me alegro mucho de Jesús, que esté funcionando tu libro. Y nos vemos en el Domingo de Resurrección. ¿Qué es el día del pregón? No lo sabes.
A las 12 del mediodía.
A las 12 del mediodía.
Claro, como no lo voy a saber, si estoy temblando.
Pues allí sonará algún paso doble cuando entres.
Hay banda de música.
Hay banda de música. Y tocarán
cuando hice el pregón en Córdoba el año pasado, en un lugar extraordinario, en el casino, me dejaron elegir el repertorio.
Sí.
Si me dan la ocasión, yo quiero que suene
este
paso doble.
Gracias por la visita.
Jesús, gracias a ti.
Y hasta la próxima.
Y viva Sevilla.
Adiós.